señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí tenemos para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Soy José Luis Ramos. Saludo también a mi colega Juan Andrés Domínguez, quien compartirá micrófono conmigo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes al resto del equipo y, por supuesto, a los amigos que hoy jueves siempre sintonizan Radio Martí.
Soy José Luis Ramos. Repito para usted la edición que corresponde al 19 de septiembre del año 2019. La producción es de Elena Rodríguez. En la redacción está Carmen Stiggers y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En los deportes, el señor Edemio Navas. Buenas tardes, Edemio.
Buenas tardes, José Luis, muy amable. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa.
Sí, señor. Comenzamos esta amplia cobertura informativa con los titulares. Se deteriora la salud del opositor cubano Guillermo del Sol, quien cumple hoy 39 días en huelga de hambre.
Estado de Estados Unidos exhortó al régimen de La Habana a prestar atención a las exigencias de Guillermo del Sol.
Generan violencia social las colas y la falta de transporte como consecuencia de la crisis energética.
Denuncian que el sistema de salud en Cuba es uno de los más afectados por la nueva coyuntura.
Afirma Human Rights Watch que las fuerzas de acciones especiales persiguen y ejecutan a jóvenes en barrios pobres de Venezuela.
Aumentan las tensiones en Oriente Medio tras los ataques a la estructura petrolera de Arabia Saudita.
¿Y en los deportes?
El guinero Lainier Domínguez avanzó a la cuarta ronda de la Copa Mundial de Ajedrez que se realiza en Rusia. Y anoche, tres peloteros cubanos decidieron los partidos en las victorias de sus equipos.
Titulares de las noticias, sí, adelante.
Los detalles en este noticiero.
Sí, señor, te estamos esperando acá en el informativo. Los detalles de estas y otras informaciones, como siempre, a partir de ahora, 12:02. Comenzamos con una noticia titular. El periodista independiente Guillermo del Sol cumple este jueves 39 días en huelga de hambre, exigiendo al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a miembros de la sociedad civil independiente y a todo aquel que piensa diferente a sus políticas. Del Sol dijo además a Radio Martí que Mara Tekash, funcionaria de la embajada estadounidense en La Habana, mantiene comunicación constante con él para interesarse por su salud.
Muy decaído. Yo siento hacer lo mismo, mucho de caliente, soñoliento. No tengo fuerza casi para deambular. Mira, he tomado pequeñas cantidades de agua, pero me da mucho asco. Muchas náuseas, mucho deseo de vomitar. Del cuerpo biológico, la señora Mara, que sí se ha llamado, Anterochi, ella cuando no llama se comunica por el correo electrónico, que sí ha mostrado mucha preocupación y ha estado al tanto de toda la situación. El reto que Raúl Castro me ha planteado se mantiene hasta las últimas consecuencias. Voy a seguir reclamando hasta el último día porque se cumpla lo dispuesto en la Constitución recién firmada.
Guillermo del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto después de que en el aeropuerto José Martí de La Habana las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, lugar donde participaría en un evento sobre libertad religiosa. Al despachar su equipaje, el joven fue informado de que estaba regulado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos exhortó al régimen cubano a prestar atención a las exigencias del huelguista de hambre Guillermo del Sol.
Michael Kozak, subsecretario interino para asuntos del hemisferio occidental, publicó en Twitter un mensaje de alerta a las autoridades cubanas.
Declaró lo siguiente: estamos profundamente preocupados por la salud del activista Guillermo del Sol en Cuba, que está en huelga de hambre. Instamos al gobierno de Cuba a que aborde sus preocupaciones y las de todos los cubanos que exigen el respeto a sus derechos humanos.
Hora y temperatura 12.5 minutos, 28 grados en La Habana. El viento sopla a razón de 25 kilómetros por hora. Hay más noticias acá en el informativo del mediodía. Familiares del preso político Yosiel Guía Piloto, integrante del grupo opositor Partido Republicano de Cuba, denunciaron que fue golpeado en la prisión de alta seguridad Taco Taco en Artemisa. Su hermana Jenny Guía dijo a Radio Martí que pudo ver las marcas de los golpes esta semana cuando Guía Piloto fue ingresado en el hospital La Covadonga, eso es en La Habana, debido a una afección pulmonar que padece.
Ya yo iba ahí y ya ahí mi hermano estaba ahí en la Covadonga. Y ahí le pregunté a los médicos, a los doctores, que dice que tiene infección de los pulmones. Le tiraron placa. Yo tengo la placa y todo. Cuando llegué ahí, él estaba golpeado, pero imagínate, no se pudo hablar bien. No pudo hablar bien con él. En los brazos tenía moretones. Los policías, tú sabes que no dejan, no me pudo decir. Fui yo la que se lo vi. Se fue en la prisión.
Guía Piloto, quien fue declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia, se encuentra ya de regreso en la prisión de Taco Taco, donde cumple una condena de 5 años, dictada en 2016 por los supuestos delitos de desacato y desorden público. Y para continuar el noticiero a las 12:06, está acá con nosotros nuestra colega Ivette Pacheco. Ivette, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente, José Luis, traigo un reporte, hemos hecho un reporte en la mañana de hoy sobre la violencia que está generando la situación del transporte en Cuba, la crisis energética, bueno, que ha derivado en todo esto la falta de transporte y colas, y bueno, la gente está reportando desde Cuba que hay mucha violencia en las paradas, en diferentes lugares.
Sí, no solamente quería preguntarte, ¿es en la capital, sino en el resto del país?
Bueno, los reportes principales nos han llegado desde La Habana, los que tenemos hasta ahora, ¿no? Y también tenemos el análisis por parte de una socióloga de acá, de la Universidad Internacional de la Florida, de esta situación. El desespero del cubano ante las pésimas condiciones sociales, políticas y económicas que vive el país se manifiesta, como ya te decía, por estos días a la espera de un transporte público o en las largas colas para adquirir alimentos y otros productos. Así lo están confirmando estos testimonios que hemos recogido en la mañana de hoy desde La Habana. Por ejemplo, el del periodista independiente Yuri Valle, que nos decía que las personas están demasiado agresivas en las colas para coger un transporte. También nos decía que la policía está en las paradas para que la gente no se faje y las personas te están mirando atravesado. Es decir, que hay un malestar total en esta espera. También Araceli Jiménez, quien vive en el municipio 10 de Octubre, dijo a Radio Martí que las personas están como locas en la calle y no les importa nada si hay un niño o un anciano. Un episodio de violencia, por ejemplo, vivió su hijo cuando intentaba abordar hace unos días un transporte público para llegar a su escuela. Ella nos decía que el niño le relataba que las personas, había un hombre que lo había dejado, lo empujó, lo pisotearon y nadie le pidió una disculpa cuando iba a subir a la guagua. Y entonces tuvo que quedar y esperar otro ómnibus que llegó y demoró como una hora y por eso se tardó en llegar a su escuela. Según Jiménez, los pocos valores que quedaban en la sociedad se están perdiendo. También nos comentaba la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida que, claro está, todo esto se debe obviamente a un claro temor anticipado de una nueva situación que de alguna manera, si se está anunciando, es previamente que sea más grave de lo que está diciendo por parte de las autoridades cubanas. Y además agrega Acosta que sin tener información, el pueblo no tiene información certera y oportuna de cuánto puede durar por las limitaciones a la información que existen en Cuba por parte del gobierno. Decía además Acosta que no es casual que estas situaciones se multipliquen, porque, por ejemplo, el transporte gatilla situaciones de estrés por su impacto en el día a día en estas personas.
Claro, para resumir, se está pues suscitando violencia verbal y violencia física a raíz de esta crisis.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Ivette.
Por nada.
Ivette Pacheco con este reporte en vivo aquí a las 12:09. Continuamos con más información que tenemos para ustedes. Otra noticia que es titular. Están denunciando que el sistema de salud en Cuba es uno de los más afectados por la nueva coyuntura. Tomás Cardoso, bienvenido.
Gracias, José Luis. Un gusto, como siempre, estar contigo aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Estamos trabajando en este reportaje investigativo que, por cierto, en las próximas horas, en los diferentes boletines y noticieros de Radio Martí, tendremos los testimonios. José Luis, hemos recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional una arista que no habíamos tocado hasta ahora. Hemos hablado hasta ahora del transporte, de las restricciones en los alimentos, pero el área de la salud está visiblemente afectada en múltiples provincias.
Por ejemplo, ya venía con
problemas de medicamentos, problemas de turnos, falta de
transporte, incluso no había combustible en algunos casos para las ambulancias.
Exactamente. Bueno, pues eso está ocurriendo ahora con más incremento luego del anuncio del pasado miércoles. Por ejemplo, en la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turrón nos cuenta que hay una situación terrible en La Habana con el dengue. Sin embargo, hay dengue y zika, pero están reenviándose a las casas a los pacientes ingresados por las malas condiciones hospitalarias. Esto está pasando en La Habana con la cuestión ambientalista. En Santa Clara nos contó Joel Espinosa Medrano que la situación, lo que tú decías, en el territorio central del país, hay en este momento una sola ambulancia para el transporte de los municipios a la capital. Y hay que contar con la Dirección Provincial de Salud Pública para ver quiénes tienen la prioridad. Si nos vamos a Camagüey, en Camagüey la situación es caótica. Lo que está ocurriendo en el territorio agramontino, nos contó Lady Tavares, hay disminución, José Luis, de la atención de los policlínicos. Apenas, según la activista, están trabajando el 25% de los policlínicos en la ciudad de Camagüey, con 750.000 habitantes, y operan 4 horas diarias. Sumado a esto, se están suspendiendo temporariamente algunas operaciones que estaban planificadas, que no son de urgencia, dado el problema del transporte. En Holguín hay afectaciones en el servicio eléctrico, en el Hospital Lenin y en otras instituciones. Están haciendo operaciones nada más de emergencia, y sumado a esto, en el territorio también está afectado lo que tú decías, el servicio de medicamentos. No hay transporte para llevarlo a la provincia, lo cual está aumentando el desabastecimiento. Y finalizamos este reportaje investigativo en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. No hay ambulancias en Palma Soriano para transportar los pacientes en grave estado hacia el hospital cabecera en Santiago de Cuba.
Tomás Cardoso, muchísimas gracias por este reporte en vivo aquí en el Noticiero del Mediodía. A las 12:12, hay en estos momentos en Nuevitas, Camagüey, 29 grados de temperatura. Seguimos con las informaciones.
Así es, y el tren que presta el servicio desde La Habana hasta Holguín constituye un eterno problema sobre rieles, según quejas que se han mantenido constantes a través del tiempo. El reportaje siguiente es del sitio digital Cubanet, donde se recogieron las declaraciones del ayudante de tren José Martínez y del maquinista Manuel Feijó González.
Tenemos problemas serios, nosotros luego no tenemos trabajo, y entonces ahora nos habíamos puesto contentos porque nos habían dicho para formar 2 tripulaciones para conducir el tren de La Habana de origen a destino, pero ya eso cambió, ya ahora eso quedó en manos de La Habana, y entonces ya van a trabajar todos los compañeros menos el guía.
Sí, se van a compartir con los talleres, que la Fermosa, pero con los tripulantes de tren es la base de tren de La Habana. Y nosotros no trabajamos, no producimos ingresos, y si no producimos ingresos no tenemos salario. Que sería bueno que se tuviera en cuenta que la tripulación de trenes de la base de trenes de Holguín ha sido afectada durante años con respecto, porque el tren se vio afectado por situaciones.
Todo el mundo sabe que nosotros trabajamos el tren de La Habana por varios años y que nunca hubo problemas.
Alrededor de 21 maquinita A, que ese tren lleva maquinita A, pienso que se circularía con 1.5, 3 maquinitas, que sería muy bueno compartirlo.
Por otro lado, Yariel Valdés González, colaborador de Tremenda Nota y de Washington Blade, Obtuvo asilo político en Estados Unidos, a donde llegó el pasado marzo a través de la frontera con México. Valdés, de 29 años, dijo al Washington Blade que está muy feliz y extremadamente agradecido con Estados Unidos por darle la oportunidad de vivir en total libertad, lejos de la persecución de la que fue víctima en Cuba debido a su trabajo como periodista independiente.
Por otra parte, la Casa Real mantiene el plan de que los reyes viajen a Cuba en noviembre con motivo del 500 aniversario de la ciudad de La Habana, pese a que el día 10 se celebran las elecciones generales en España. Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en Funciones, señaló la importancia de la efeméride y recordó que el rey estuvo recientemente acompañado por él en el 500 aniversario de la ciudad de Panamá.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Siguen las informaciones aquí en Radio Martí, ahora con noticias de Venezuela. Una unidad especial de la policía venezolana ha estado persiguiendo y ejecutando a jóvenes en barrios pobres mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro intenta reprimir a la oposición, denunció el miércoles en la organización Human Rights Watch.
El grupo defensor de los derechos humanos dijo que ha documentado 9 casos que involucran a las fuerzas de acciones especiales en los que varios individuos fueron torturados o ejecutados. Parte de lo que afirmó es que un patrón más extenso de ejecuciones extrajudiciales bajo el disfraz de resistencia a la autoridad, según informó el organismo.
José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch para América, dijo que las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por su propia mano, matando o deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos sin mostrar ninguna prueba.
Por eso que 18 países de América ponderan sanciones contra Venezuela. Tony Cano amplía.
Representantes de 18 países del continente americano se reunirán el lunes para considerar sanciones multilaterales contra Venezuela, afirmó este miércoles Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Colombia espera obtener los 13 votos necesarios durante la reunión en Nueva York, dijo Santos. El gobierno colombiano acusa a Venezuela de albergar terroristas. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también llamado Tratado de Río, con 70 años de antigüedad, señala que una amenaza a cualquiera de los miembros es una amenaza para todos. Las sanciones pueden incluir una pérdida de reconocimiento diplomático, un boicot económico o hasta una acción militar. Santos señaló que esa última opción no está a consideración. Muchos de los países que acudirán a la reunión han retirado el reconocimiento al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, y han expresado su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Venezuela se retiró del Tratado de Río, pero los miembros han aceptado la solicitud de Guaidó para volver a unirse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esta es la hora 12:17 minutos. Los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, se reunirán el lunes en Nueva York para invocar el Pacto de Defensa por la Crisis en Venezuela, anunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos.
Con 12 votos a favor, 5 abstenciones y un voto ausente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó el pasado 11 de septiembre la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para aplicarlo a Venezuela.
El embajador colombiano explicó que el tema de la reunión es la decisión de invocar y a partir de ahí poder tomar decisiones respectivas frente a sanciones. No obstante, dijo que de ninguna manera quiere decir que se aprueba el uso de acciones militares.
Y en la nueva sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el representante de Canadá cuestionó al gobierno venezolano. Carmen María Rodríguez nos informa.
El abogado canadiense Hillel Noyer se dirigió al pleno de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El licenciado Noyer quiso emplear la sesión para llamar la atención a los nuevos miembros del organismo y dijo que los actuales miembros como Cuba, Eritrea, Arabia Saudí y Qatar se merecen menciones específicas. En torno a los nuevos candidatos al Consejo de Derechos Humanos, el licenciado Hillel Noyer también señaló a Libia, país donde se encarcelan a los acusados de ser homosexuales, Irak, país donde se realizan desapariciones forzosas, así como Mauritania, nación donde hay al menos 500.000 esclavos negros. En torno a Venezuela, el abogado canadiense afirmó: le preguntamos al candidato Venezuela, país donde hay información, hubo 57 ejecuciones extrajudiciales durante el mes de julio, nación donde 6.800.000 venezolanos padecen de hambre por las acciones de Caracas, país de donde han huido al menos 4 millones de sus ciudadanos. Hillel Noyer cuestionó que si Venezuela es electa al Consejo de Derechos Humanos, ¿cuántas más personas serán ejecutadas, cuántos más morirán de hambre y cuántos más huirían de su propio país? Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 12:20, el pronóstico del tiempo aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí. ¿Quién mejor? Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo y también, por supuesto, con Joan, con Elenita y Juan. Y bueno, aquí tenemos el último boletín fresquecito, José Luis, para ti.
¿De quién? Perdóname, de toda la tormenta Jerry, tropical.
Jerry es huracán ya.
Ah, Jerry es huracán. Pues adelante, es huracán. Te escuchamos. Adelante.
Bueno, antes de Jerry, hay una onda ahí sobre la República Dominicana que pudiera provocar lluvias el fin de semana sobre las provincias orientales de Cuba, pero nada más. Ahora tenemos a Jerry, que ganó fuerza. José Luis, ahora es un huracán. Está ubicado en los 16.8 grados latitud norte, 54.4 grados longitud oeste, esto es a unos 785 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 120 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Jerry debe ganar fuerza mañana antes de debilitarse durante el fin de semana. Jerry se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora y debe mantener ese rumbo los próximos días, lo que lo debe llevar al norte del arco de las Antillas Menores, pasando en la mañana del sábado al norte y cerca de Puerto Rico. Un avión de reconocimiento registró la presión mínima en su vórtice de 988 milibares. La trayectoria, lo que muestra la trayectoria de Jerry, no peligra el territorio cubano, solamente tendremos lluvias durante el fin de semana en la región oriental, gracias a una onda tropical.
Lázaro, quería otra vez preguntarte, este disturbio que desde ayer tú vienes dando indicación que está al sur de República Dominicana, ¿piensas que finalmente se convierta en un huracán?
No, dicen que tienen pocas posibilidades de desarrollo.
Buena noticia.
Por eso
entonces
da lluvias para la región oriental el fin de semana.
Sin duda, buena noticia. Lázaro Domínguez, muchísimas gracias.
Un abrazo, José Luis.
Igualmente para ti. Esta es la hora, 12:22, momento de destacar noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo hoy que Estados Unidos respalda el derecho a defenderse de Arabia Saudita luego del ataque a su industria petrolera.
Durante una visita al país, Pompeo calificó de acto de guerra el ataque que se atribuyen los rebeldes hutíes de Yemen y del que Estados Unidos ha culpado a Irán.
Consultado por la televisora CNN sobre las consecuencias de un eventual ataque de Washington o Riad, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif advirtió de una guerra total.
Entre tanto, mientras la presión estadounidense escala sobre Irán, el presidente Donald Trump anuncia la designación de su nuevo asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien. Desde la Casa Blanca, el informe llega a través de Jorge Agoyan.
Las sanciones contra Irán aumentarán sustancialmente de acuerdo a las instrucciones dadas por el presidente Donald Trump al Departamento del Tesoro. Las medidas llegan tras los adelantos en las investigaciones de Arabia Saudita, que apuntan cada vez más a las presunciones iniciales de la Casa Blanca.
El ataque fue lanzado desde el norte y fue indudablemente patrocinado por Irán. La evidencia de mi información que he presentado, que han visto ustedes, hace esto innegable.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, arribó al país árabe. A su llegada denominó el atentado como un acto de guerra. Presidente Trump ha dicho que quiere evitar la guerra con Irán, pero ha advertido que su país está preparado. Por su parte, Irán también advirtió sobre una hipotética respuesta.
Si se presenta una amenaza contra nuestro país en esta atmósfera, nuestra respuesta será absolutamente clara.
En medio de las tensiones internacionales, el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca se completó este miércoles. El mandatario anunció la designación de Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional.
Me complace anunciar que nombraré a Robert O'Brien, actualmente sirviendo como el muy exitoso enviado presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de seguridad nacional.
O'Brien llega en momentos en los que deberá lidiar con la política de la administración Trump sobre Irán, Corea del Norte y la crisis en Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
24 minutos después de las 12 del mediodía y un subcomité del Comité de Exteriores del Senado estadounidense realizó una audiencia para evaluar las oportunidades para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El senador por la Florida, Marco Rubio, que preside el subcomité del hemisferio occidental, dijo que es imposible hablar de Colombia sin hablar de Venezuela y el impacto desestabilizante de la crisis venezolana, comenzando con los 1,4 millones de refugiados venezolanos en Colombia y la amenaza de elementos narcoterroristas que operan en la frontera con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro. En la audiencia participó un panel de funcionarios de la administración Trump que habló de los progresos logrados por el gobierno colombiano, así como de los desafíos que enfrenta, entre ellos el uso del territorio venezolano por narcotraficantes. La secretaria auxiliar del Buró Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado, Kirsten Madison, opinó que los problemas con narcotráfico de Colombia están vinculados con la crisis en Venezuela, diciendo que grupos criminales operan desde territorio venezolano, beneficiándose de que el régimen de Maduro lo permite. Ella dice que Venezuela es un enorme problema en la lucha contra el narcotráfico. Dice que el hecho de que Venezuela no trabaja con Estados Unidos o con sus vecinos como antes lo hizo es muy dañino a los esfuerzos de combatir este problema en Sudamérica. A una pregunta de un senador sobre qué más se puede hacer para ayudar a Colombia a enfrentar la crisis venezolana, el vicesecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Kevin Michael O'Reilly, dijo que hay que trabajar para sacar a Nicolás Maduro del poder. Él dice que está claro que la habilidad de Maduro de continuar en el poder no es infinita. Dice que la mejor manera de ayudar a Colombia es trabajar con el gobierno de Bogotá y con países que piensan igual en la región para hacerle a Maduro más difícil evadir lo inevitable, que solo prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano. O'Reilly dijo que la crisis en Venezuela es una amenaza a Colombia y a la región, con un 3% de la población venezolana viviendo ahora en territorio colombiano, una cifra que, según dijo, no avergüenza a Nicolás Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y siguen las noticias a las 12:27 minutos. Al menos 20 personas murieron y otras 90 resultaron heridas el jueves. Esto en un ataque suicida con un camión cargado de explosivos en un hospital en el sur de Afganistán. El portavoz del gobernador regional ha indicado que 4 de los 20 muertos son estudiantes y que prácticamente todas las víctimas son civiles, entre ellas un buen número de trabajadores sanitarios, pacientes y vecinos de las casas cercanas.
Y por otro lado, Benny Gantz, el líder de la coalición Azul y Blanco, que consiguió más votos en las elecciones de Israel, se propuso hoy para liderar el gobierno tras una propuesta de Benjamín Netanyahu que le tendió la mano para iniciar negociaciones.
Gantz habló ante la prensa israelí poco después de que Netanyahu propuso que su partido, el Likud, y el Azul Blanco de Gantz, su rival, formaran un gobierno de unidad que permita romper el bloqueo político que está rigiendo en el país desde abril.
Al respecto, Gantz, un ex general de las Fuerzas de Defensa de Israel, se mostró abierto a una forma a formar un amplio gobierno liberal de unidad, pero dijo que él debe ser el primer ministro y no Netanyahu.
Seguimos con más de la actualidad informativa. Los grupos o mayoritarios del Parlamento Europeo anunciaron sus candidatos para el premio Sájarov, que desde 1988 con sede la Eurocámara en reconocimiento de la lucha por los derechos humanos en el mundo.
El opositor ruso Alexei Navalny, activistas brasileños de derechos humanos, el medio ambiente y los pueblos indígenas, incluida la asesinada Mariel Franco y el escritor uigur Ian Toti, optan este año al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2019 del Parlamento Europeo.
En el pasado, este galardón ha reconocido a activistas cubanos defensores de los derechos humanos como Osvaldo Payá Sardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberación, el grupo Damas de Blanco y el disidente Guillermo Fariñas. ...12:29, el mundo en un minuto.
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, anunció hoy que se une a la coalición naval impulsada por Estados Unidos en el Golfo Pérsico, un día después de que Arabia Saudita se integró a ese grupo.
Ottawa, el primer ministro Justin Trudeau pidió disculpas después de que salió a la luz una fotografía del 2001 en la que aparece disfrazado de un personaje de Aladdin con la cara pintada de negro, lo que provocó numerosas acusaciones de racismo.
Bruselas, el Parlamento Europeo censuró que en algunos países del bloque sigan existiendo monumentos y lugares conmemorativos en espacios públicos que elogian a regímenes totalitarios y reclamó una cultura de memoria histórica en Europa.
Harare, un tribunal de Zimbabue dictaminó hoy que la policía no debe interferir en una marcha de médicos en huelga por la desaparición del líder de su sindicato después de que agentes policiales bloquearon dos manifestaciones previas.
Tokio, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, confundió hoy China con Japón durante una rueda de prensa al inicio de su visita a territorio nipón. Ardern culpó al jet lag de la confusión.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando la segunda media hora del informativo del mediodía de Radio Martí, que corresponde a la edición del 19 de septiembre del año 2019. Soy José Luis Ramos, acá sigue acompañándome Joan Andrés Domínguez, también Elena Rodríguez y Juan Pendaz. Gracias por su sintonía. Tendremos para usted mucha más información de Cuba y el resto del mundo. Ahora vamos con los titulares. Se deteriora la salud del opositor cubano Guillermo del Sol, quien cumple hoy 39 días en huelga de hambre. Estados Unidos exhorta al régimen de La Habana a prestar atención a las exigencias de Guillermo del Sol. Generan violencia social las colas y la falta de transporte como consecuencia de la crisis energética. Denuncian que el sistema de salud en Cuba es uno de los más afectados por la nueva coyuntura. Y aumentan las tensiones en Oriente Medio tras los ataques a la estructura petrolera de Arabia Saudita. Titulares de estas y otras informaciones, 12:32. Y hay noticias de Cuba que comenzamos a destacar.
Y como parte de la escalada represiva contra el movimiento femenino que se fortalece en la isla, agentes del régimen registraron la vivienda en Guanabo, La Habana, de María Elena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
Fuerzas del Ministerio del Interior, de la PNR y de la Seguridad del Estado efectuaron este miércoles un registro a la vivienda de la sindicalista Marielena Mir Marrero.
Con una orden de registro llevaron todos los equipos que tenía, información, y con eso me condujeron a la PNR de Tarara, me levantaron una advertencia.
El martes fue interceptada por la Seguridad del Estado en plena vía pública en La Habana, Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, cuando iba a encontrarse con Nancy Alfaya, también miembro de ese grupo, para dirigirse a la Embajada de la República Checa. Esta semana, otras seis activistas de la plataforma femenina que iban a participar en un taller sobre justicia de género en Trinidad Tobago fueron impedidas de viajar a ese país. En Pinar del Río, Yuleidy Romero, y en Santi Espíritus, Yorsi Kelin Sánchez Perdigón fueron detenidas cuando se dirigían desde sus provincias de origen al aeropuerto internacional Internacional de La Habana. También fueron vetadas de viajar al evento en Trinidad y Tobago Mayembet Rodríguez de Camagüey, Milagros Carmendía Moore de Holguín y Sisi Abascal de Matanzas.
Este movimiento que está surgiendo desde dentro de Cuba es lo que tiene sumamente preocupado más todas las situaciones que la isla está enfrentando.
El Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo instó al gobierno cubano a cesar la violencia institucional contra las activistas de la sociedad civil independiente en la isla. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hora y temperatura 12:34 minutos en Jiguanía, ya en Manzanillo hay 28 grados y el viento está soplando a razón de 7 kilómetros por hora. El director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Omar López Montenegro, recibió en Buenos Aires el Premio de Derechos Humanos del Encuentro Internacional de Hombres y Mujeres Libres.
El evento, celebrado el martes, fue organizado por la Federación Mundial de Damas y Grandes Maestros, una organización social argentina con presencia en varios países de América Latina.
Omar López Montenegro dedicó el premio a todos los activistas que arriesgan su vida en Cuba para defender los derechos humanos y a los exiliados que no pueden vivir libremente en Cuba.
34 minutos después de las 12 y el exiliado Alexander Otero Rodríguez denunció que las autoridades cubanas le impidieron la entrada a Holguín, a donde había viajado desde Miami el 17 de septiembre para asistir a los funerales de su mamá.
Llegué al aeropuerto internacional, está un país de Holguín, suben tres agentes de la policía política y yo escucho cuando le dicen a la azafata que hay un ciudadano que no se puede bajar en Cuba. Y yo escucho cuando dicen mi nombre, Alexander Otero. Acto seguido, sube un teniente coronel y suben dos agentes de la seguridad del Estado y me dicen, denme su pasaporte, yo le doy el pasaporte, me dice, acompañan. Me bajan del avión, empiezan a ofenderme, a decirme mercenario. Me entran a una oficina pequeña y empiezan a ofenderme. Yo empiezo a decirle que yo soy una persona libre, me quieren prohibir que yo grabe, les digo que ellos son unas marionetas de la dictadura. Esta disputa conlleva que ellos me vayan arriba, o sea, a golpearme como entre, eran cinco. De ahí ellos deciden sacarme y llevarme hacia el avión. Yo voy manifestando en plena pista que abajo la dictadura, abajo los asesinos Castro. Cuando ellos van a subirme a la escalerilla del avión, viene un agente de la seguridad y me golpea delante de todos los que venían abordando el avión. De ahí yo entro al avión y le pido a seguridad del avión que seguridad me proteja porque me vienen golpeando. La tripulación del avión lo que hizo fue que bajó y dejaron que ellos se metieran dentro del avión y me golpearan dentro del avión.
Por otro lado, la mayoría de los emprendedores cubanos aboga por la normalización de las relaciones con Estados Unidos, que ha recrudecido su política hacia la isla con medidas restrictivas que han generado pérdidas a gran parte de los negocios privados en Cuba durante 2017 y también 2018, revela un estudio independiente.
El 73% de los trabajadores por cuenta propia consultados quiere volver a la etapa de deshielo bilateral impulsada por los expresidentes Barack Obama y Raúl Castro. Así indica la investigación realizada por Auge, una consultora privada radicada en el país caribeño que entrevistó a 126 cuentapropistas en La Habana.
Más del 80% de los encuestados aseguró que el endurecimiento del embargo y las recientes medidas restrictivas de la administración del presidente Donald Trump afectan a sus negocios, golpeados por la sensible disminución en las llegadas de visitantes estadounidenses en los últimos dos años.
A las 12:37 minutos informamos que el movimiento San Isidro, integrado por artistas en Cuba, cumplió este mes un año de existencia. Iris Ruiz, uno de sus representantes, publicó ayer en Twitter una declaración sobre los esfuerzos que realiza el movimiento para impulsar cambios y civilidad en Cuba.
El movimiento San Isidro ha aportado a la realidad cubana este año una nueva manera para hacer las campañas, para hacer incidencia. Ha vuelto a poner alegría en el cuerpo de la oposición y la disidencia. Y en el cuerpo también del arte y de las personas que, a pesar de que se encuentran en una zona gris, como se le llama, también son ciudadanos cubanos con necesidades de expresión y el movimiento San Isidro ha ayudado a que también tengan vías y canales y se sumen al entusiasmo de expresarse y de ser activistas. Ha aportado también en cuanto a organización otras iniciativas, unas maneras creativas desde el arte mismo, aprovechando los recursos del arte y de las poéticas operativas para poner en práctica la civilidad.
Esta es la hora, 12:38 minutos en Perico, Matanzas. Hay 28 grados de temperatura, el viento está soplando a razón de 22 kilómetros por hora y con esto pues presentamos nuevamente acá en el Noticiero del Mediodía a nuestro colega Tomás Cardoso en su programa Hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué propone usted?
Buenas tardes, un placer como siempre, José Luis. Bueno, en el día de hoy, la prensa oficial cubana, específicamente el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ha informado que hay un incremento importante de focos de Aedes aegypti, el mosquito que produce el dengue y el Zika, a lo largo y ancho del país. En ese contexto, José Luis, vamos a hacer un reportaje investigativo en Hoy en Cuba de cómo anda, una semana después de las medidas restrictivas por falta de combustible, cómo anda la recogida de basura a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos reportes incluso de que en Guantánamo han convocado a los carretilleros, muy hostigados por las autoridades cubanas, para que se reintegren en esta actividad porque los camiones están paralizados porque no hay combustible. ¿Qué le parece a usted?
No, y me parece muy bien ese tema y el otro, el de la basura. Ajá. Hay mucha basura en Cuba que hay que recoger.
Que hay que recoger, como claro. No. Y vamos a ver cómo lo está recogiendo.
Sin duda. Bueno, ya usted sabe, a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, Hoy en Cuba.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. Ajá. Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Escuchas el noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:40 minutos. Hay noticias de América Latina.
Nos ocupamos de Nicaragua. La oposición anunció para el próximo sábado una marcha en Managua en medio de denuncias por el aumento de la represión por parte del gobierno de Daniel Ortega.
La marcha convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco busca presionar al gobierno a dialogar sobre una agenda que compromete profundas reformas democráticas, también el adelanto de las elecciones de 2021, algo que Ortega rechazado.
Bajo la etiqueta La Marcha Va, Unidad Nacional Azul y Blanco convocó en su cuenta de Twitter la manifestación prevista para el sábado 21 de septiembre a las 11 de la mañana.
Y nos detenemos en Nicaragua. El activista prodemocracia nicaragüense Manuel Prado denuncia que ha sido perseguido por grupos sin identificar al terminar una entrevista en el noticiero matutino del Canal 10 de Nicaragua. Así lo narró a Radio Martí.
Fuimos a una entrevista al noticiero Canal 10. Saliendo de ahí, la policía nos siguió y intentó amenazarnos. Estando aquí, nos hemos reunido con jóvenes activistas. Cuando los estudiantes salen de esta reunión, le están revisando la mochila.
Y continuando en Nicaragua, el dirigente opositor Félix Maradiaga, que regresó esta semana a su país tras un exilio de 14 meses en Estados Unidos, dijo que no volverá a abandonar el país, aunque considera que el gobierno de Daniel Ortega ha implantado la paz de los sepulcros. Maradiaga era director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, una ONG de formación de liderazgo, cuando el gobierno de Ortega lo acusó de financiar el terrorismo, y esto sucedió en el 2018.
Más de la actualidad informativa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su grave preocupación por la prolongada permanencia en prisión de los comunicadores venezolanos Pedro Jaimes y Jesús Medina. La Relatoría es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Y la creciente tensión entre Colombia y Venezuela, el reporte de Michelle Bachelet, así como el futuro de las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fueron parte de los temas a los que se refirió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su conferencia de prensa anual en antesala a la semana de alto nivel de las Asamblea General. Informa desde la ONU en Nueva York la corresponsal Celia Mendoza.
En el marco de la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general se refirió al cese de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, expresando su expectativa frente al futuro de las mismas.
En relación con las negociaciones entre gobierno y oposición,
No creo que por el momento este sea el escenario más probable. Creo que el escenario más probable es, de acuerdo con lo que se pasó, el escenario organizado por Noruega, que está interrumpido, como se sabe, pero que espero pueda relanzarse.
El líder del organismo, en respuesta a La Voz de América, expresó su intención de abordar durante esta sesión otros temas de preocupación regional.
Voy a aprovechar esta cumbre para hablar sobre todo con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya una escalada de conflicto en la región.
Asimismo, respaldó el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y respondió a la BOA en torno a la posibilidad de un encuentro con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
En materia de derechos humanos, apoyamos totalmente el informe y la acción de la alta comisionada.
¿Se reuniría con Guaidó? Would you meet with Guaidó?
No, eso no está en el plan.
Sin embargo, explicó que su equipo de trabajo está en constante comunicación con la oposición venezolana. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, hizo ayer un llamado a los ciudadanos para que trabajen unidos con el objetivo de conseguir la paz que todos anhelan, así como para luchar contra la desigualdad.
Así se expresó la vicepresidenta durante un desfile conmemorativo en ocasión de los 200 años de la entrada del libertador Simón Bolívar a Bogotá.
Ramírez afirmó que el país se debe construir entre todos, tal como se hizo en el proceso de independencia.
Y por otra parte, Amnistía Internacional criticó a la legislatura de Ecuador por rechazar la despenalización del aborto en situaciones como el incesto y la violación. No corregir la legislación que violenta los derechos humanos de la mujer y las niñas en Ecuador deja en pie una ley penal retrógrada, declaró Amnistía por medio de Twitter.
En Manatí, Las Tunas, hay 29 grados de temperatura, 16 kilómetros por hora sopla el viento. Hay más noticias aquí en Radio Martí. Noticias internacionales. Un equipo integrado por especialistas de Naciones Unidas viaja a Arabia Saudí para investigar el ataque sufrido en las instalaciones petroleras. Desde Naciones Unidas, en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Dentro del marco de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, un equipo de Naciones Unidas partió rumbo a Arabia Saudí para investigar el ataque por dron y por misil contra instalaciones petroleras saudíes. En encuentro con la prensa, el secretario general Antonio Guterres se refirió a esta misión. Hay un mandato claro para esta misión. Expertos de la ONU seleccionados por el Departamento de Asuntos Políticos y de la Paz ya partieron rumbo a Arabia Saudí. Harán su labor dentro del mandato que les ha conferido el Consejo de Seguridad. Riyad le pidió a Naciones Unidas que investigue el ataque que hizo mermar mitad de la producción petrolera saudí y destruyó 5% del petróleo disponible para consumo internacional. Funcionarios de Arabia Saudí mostraron a periodistas el remanente de misiles y de drones empleados en el ataque a su industria petrolera. Arabia Saudí manifestó que las armas procedían sin lugar a dudas de Irán, sin acusar directamente a Teherán. Analistas de Estados Unidos responsabilizaron a Irán por el ataque. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, Amnistía Internacional afirmó que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, debe condenar en el Consejo de Derechos Humanos la política china de confinar a 1 millón de personas de la comunidad musulmana túrquica. Es evidente que la diplomacia privada del señor Guterres sobre esta cuestión no está dando resultado, y fue lo que advirtió Amnistía.
La organización añadió que Guterres debe pronunciarse públicamente contra la persecución de las personas de fe musulmana en la localidad de Xinjiang, o de lo contrario, ser recordado por haber fallado a cientos de miles de personas en este momento crucial.
Y en otras noticias, la temporada de huracanes ha llegado a su punto más alto y en el Océano Atlántico y Pacífico se pueden ver sus efectos. Jacopo Lucy amplía.
La temporada de huracanes ha llegado a su punto más alto y en el Océano Atlántico y Pacífico se pueden ver sus efectos. En este momento se encuentran al mismo tiempo 6 fenómenos ciclónicos. El más fuerte de todos, el huracán de categoría 3 Humberto, que se está acercando a las Islas Bermudas con vientos que alcanzan los 200 kilómetros por hora. Sin embargo, según el Centro Nacional de Huracanes, no debería tocar tierra y se mantendrá lejos de la costa bermudeña. Esto no significa que los habitantes no vayan a sentir el efecto de Humberto. De hecho, el riesgo de marejadas ciclónicas, fuertes vientos y lluvias sigue siendo elevado. Los expertos excluyen que el ciclón pueda afectar la costa este de Estados Unidos o Canadá. Entre tanto, otros fenómenos están en desarrollo. La depresión tropical Imelda está afectando la costa de Texas con abundantes lluvias. La tormenta Lorena, que podría convertirse en un huracán, podría poner en peligro a la costa oeste de México. Un nuevo fenómeno crea preocupación: la tormenta tropical Jerry, que se está formando a lo largo del Atlántico. Los meteorólogos creen que Jerry ganará fuerza y se convierte en un huracán para el jueves, llegando al Caribe y sucesivamente en el Océano Atlántico. A pesar de que el cono de previsión revela que este ciclón no debería acercarse a tierra como Puerto Rico, la Española, ni tampoco a Estados Unidos, lo que provoca temor es su camino, que recuerda mucho al del huracán Dorian. Los expertos afirman que Jerry no debería ser un peligro, pero Dorian cambió dirección más de una vez y ganó mucha fuerza una vez que entró en el Atlántico, convirtiéndose en uno de los huracanes más fuertes de la historia. Por esa razón, todo podría pasar y Jerry podría convertirse en una amenaza en los próximos días. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
12:49 minutos. A Facebook le gusta decir que sus sistemas automatizados eliminan de su plataforma la gran mayoría de contenido que glorifica al grupo extremista Estado Islámico y Al-Qaeda antes que sea reportado.
Sin embargo, una denuncia de un informante muestra que de forma involuntaria la propia Facebook ha proporcionado a los dos grupos extremistas una herramienta para establecer conexiones y reclutar adeptos al crear docenas de páginas en su nombre.
Señoras y señores, una nueva empresa parisina trata de aliviar la congestión de una de las redes de transporte urbano más densas del mundo, creando una máquina ecológica como nunca se ha visto, repito, como nunca se ha visto ni en las películas de Hollywood, informa Henry Llanos.
Este artilugio, como un barco en París, parece una cápsula de escape sacada de una película de espías mientras flota sobre el histórico río de la ciudad.
Cuando el bote está volando, tienes un arrastre de 30 o 40% menos. Es el futuro.
Llamada La Burbuja, es la creación de la empresa Sea Bubbles. Su cofundador, Alain Thibault, dice que diseñaron la nave para que sea ecológica.
Tienes baterías en el bubble, dos motores eléctricos, alas en el agua, y con la velocidad, las alas levantan el bote y reduces su resistencia.
Bubbles, el taxi acuático velero que vuela, cuesta alrededor de $220,500 y viaja tan rápido como 18 nudos, unos 33 kilómetros por hora.
En Francia, la atención se centra en la versión de taxi, un piloto, cuatro pasajeros, y necesitamos usar vías fluviales, porque con nuestra burbuja no hay olas, no hay ruido y no hay contaminación.
La compañía planeaba lanzarlo en París, pero la policía local recientemente cortó sus alas.
Welcome to France.
Thibault dice que las regulaciones locales pueden hundir el proyecto y si se bloquea en Francia, la compañía podría probar aguas más amigables en Estados Unidos o Suiza. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora llegan las crónicas deportivas, 12:51 minutos. Buenas tardes, Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, un pitcher cubano va a lanzar en la Liga de la República Dominicana, ¿sabes
quién es? Adelante.
Rogelio Armenteros.
Ah, qué bien.
De la capital cubana. Va a lanzar este año en la Liga de Quiqueya la Bella con el equipo Gigantes del Cibao, de acuerdo a varios reportes de prensa. El muchacho de la capital cubana debutó finalmente en el año 2019 en el mejor béisbol del mundo. ¿Sabes cuál es la mejor pelota, José Luis?
¿Cuál, la redonda?
Las Grandes Ligas.
No, pensé que era la redonda.
MLB. Debutó con los Astros de Houston, novena en la cual hay varios peloteros cubanos. Y bueno, va a reforzar ahora la rotación de los Gigantes en esta temporada. Armenteros, de 25 años, presentó récord de una victoria con una derrota y 4.00 de efectividad, con 18 ponches en 18 entradas este año con el Houston en la MLB. Pero ahora se espera que tenga un buen trabajo en el equipo de los Gigantes, donde en el 2018, con esta misma novena dominicana, ganó 2, no perdió y terminó con un promedio que hay que verlo con lupa, 1.17 de efectividad.
¿Es un buen puntaje?
Súper, súper bueno. Ya no se ve. Un promedio de 3 es bueno. Así que imagínate tú, 1.17 en Dominicana.
¡Qué maravilla!
Y bueno, José Luis, el pitcher zurdo de Placetas en la parte central de Cuba, allá en Villa Clara, Misael Siverio, firmó un contrato con el equipo Criollos de Caguas en la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente de Puerto Rico. Previamente había estado jugando con el equipo Caribes de Anzoátegui en Venezuela y anteriormente militó en la Liga Mexicana de Béisbol, donde dejó récord de 2 victorias, 1 derrota y efectividad de 2.84. Y anoche el pelotero cubano Yuli Gurriel conectó un sencillo, disparó su jonrón número 30, llegó a 102 impulsadas y con 2 carreras impulsadas cooperó a que el equipo del Houston lograra su victoria número 100 en la actual temporada de la MLB, primer equipo que lo hace. Houston derrotó 3-2 al Texas y aquí Air Jordan Álvarez el Tunero se fue 4-2 con una anotada.
Lo salvó. Sí, quería preguntarte, perdóname, ¿qué impresión te da Gurriel?
Gurriel tiene 33 años y está cumpliendo su mejor temporada en las Grandes Ligas. Lo mejor que tiene Gurriel es que se va a convertir, cuando termine la Serie Mundial este año, en agente libre, y el Houston ha mostrado gran interés. Lo más probable es que le den un contrato de 4 años, 80 millones, o 5 años, y la suma de 100 millones de dólares. Yo me inclinaría por el contrato 4 por su edad, pero ha mostrado tremenda consistencia.
¿Usted se imagina 80 millones de dólares en el bolsillo de ese
hombre? Eso es lo que ganaba en San Espíritu, ¿no? Bueno, más o menos.
¿Qué otra nota trae usted?
Bueno, el equipo de Cleveland derrotó 2-1 a Detroit. Decía de que Gurriel fue el hombre que impulsó la carrera de la victoria del Houston, pero anoche Yasiel Puig en la entrada número 10 disparó un sencillo de oro al right field para darle victoria al Cleveland. 2-1 que se mantienen con vida en las Grandes Ligas. Y bueno, otro cubano, Candelita Iglesias, disparó sencillo en la décima entrada para que de esa forma Cincinnati le ganara a los Cachorros 3-2. El salvamento número 33, José Luis, para el pitcher derecho cubano de Nueva Gerona, Raizel Iglesias. Chapman tiene 37 y es el líder entre los cubanos. Asimismo, el equipo de los Yankees lamentablemente no pudo lograr anoche su victoria número 100. Se quedó con 99, pero debe llegar, me dice Juanito Pendaz, sin ningún problema. Los angelinos derrotaron 3-2 a los Yankees de Nueva York. Regresó Stanton de 3-1. Y Pete Alonso, el tampeño, sigue acabando con la pelota. Ayer disparó su jonrón número 49. Está 3 del récord para novato que posee el juez de los Yankees. Los Mex, 7-4 al Colorado. Y 2 boxeadores cubanos debutaron con victorias en el boxeo. O sea, ganaron sus peleas en Rusia. Lenar Pérez, el holguinero, ganó su pelea, muchacho de Cacucún, del central Antonio Maceo y Holguín, derrotó en el sexto round a Akhmad Mamagonov, mientras que el pinareño Luis Miguel Bayona, de 20 años, logró debutar con éxito en Rusia.
Antes que usted se marche de aquí, cuénteme, ¿qué pasó con el Real Madrid?
Bueno, quería decirte que el Real Madrid perdió 3-0, 2 goles de Di María el argentino ante el PSG en la Champions. Y bueno, el Atlético de Madrid vino atrás para empatar a 2 con Juventus, el equipo SR7, y el gran maestro Leinier Domínguez avanzó a la cuarta ronda del Mundial de Ajedrez. Hasta aquí el deporte, José.
Gracias, muchísimas gracias. Por eso Juan Pendá estaba tan serio.
Claro.
Y ahora a las 12:56 minutos, el mundo artístico.
Casi 4 décadas después, Sylvester Stallone regresa como uno de los más grandes héroes de acción de todos los tiempos, John Rambo. I finally came home. ¡Uncle John! Rambo debe enfrentar su pasado y redescubrir sus habilidades de combate para vengarse en una misión final. You must really want this girl. Rambo, Last Blood es el último capítulo de la legendaria serie. Paz Vega acompaña a Stallone en la sobreactuación.
Welcome to Jurassic Park. We've made living biological attractions.
Cráneos de dinosaurios de Jurassic Park, un casco de soldado de Star Wars y la granada de mano sagrada de Monty Python se encuentran entre los souvenirs de películas que se venderán en Londres este mes en una subasta que los organizadores esperan supere 6 millones de libras, unos 7 millones y medio de dólares aproximadamente. I was working as a waitress in a cocktail bar. That much is true. Está de cumpleaños Joanne Catherall, cantante de The Human League. Formado en Sheffield, Inglaterra, en 1977, el grupo alcanzó éxito comercial con su tercer álbum, Dare, en 1981. Dare contiene Don't You Want Me, que llegó al número uno en el Reino Unido y aquí en Estados Unidos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Ahora repasamos los titulares. Se deteriora la salud del opositor cubano Guillermo del Sol, quien cumple hoy 39 días en huelga de hambre. Estados Unidos exhortó al régimen de La Habana a prestar atención a las exigencias de Guillermo del Sol. Genera violencia social las colas y la falta de transporte como consecuencia de la crisis energética. Denuncian que el sistema de salud en Cuba es uno de los más afectados por la nueva coyuntura. Afirma Human Rights Watch que las Fuerzas de Acciones Especiales persiguen y ejecutan a jóvenes en barrios pobres de Venezuela y aumenta la tensión en Oriente Medio tras los ataques a la estructura petrolera de Arabia Saudita.
Radio Martí Noticias.
Hoy contó con la producción de Elena Rodríguez, en la redacción Carmen Stiers. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó Juan Andrés Domínguez, soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.